informarse.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este lunes 3 de febrero del año 2020. Comenzó el mes de febrero con muy buena temperatura. La verdad es que llevábamos tiempo cansados de tanta lluvia, tanto frío. Ayer vivimos una jornada espléndida, rozando los 20 grados de temperatura en la geografía ourensana. Y que se lo digan a Xinzo, y es que vivió el tradicional petardazo el sábado por la noche, con lo que se pone el punto de inicio al ciclo más grande del carnaval en Galicia, con una plaza Carlos Casares absolutamente repleta. Y ayer un domingo fareleiro extraordinario, con la harina como principal protagonista, y una villa que estaba repleta ya, porque tiene ganas de vivir el carnaval, una de las fiestas más tradicionales que vivimos en la provincia de Orense, que ya ha dado sus primeros pasitos, pues en lo que va de año 2020. Una mañana donde se ha presentado Xantar, el Salón de Gastronomía y Turismo, 21 ediciones, 21 años de vida. Yo que recuerdo aquella primera edición cuando se puso en marcha, pues ya ve 21 añitos de este evento internacional de turismo gastronómico que se celebra desde este miércoles hasta el domingo en Expo Ourense, que nació con una filosofía clara, y es que grupos de amigos, de compañeros de trabajo, de familiares, disfrutarán de la buena gastronomía que hay a lo largo del territorio nacional y también en distintos países. Pues vamos a poder disfrutar de la gastronomía de varios países, vamos a poder disfrutar de las joyas gastronómicas que nos ofrecen desde distintos puntos del territorio nacional, con esa filosofía con la que nació desde el primer año. Y ya les digo que el miércoles, que es cuando se inaugura Xantar, haremos el programa especial desde Expo Ourense, desde el recinto ferial ourensano. Es una semana intensa de actividades, y este sábado hay una cita también importante desde el punto de vista de la educación y de la innovación educativa, y es que va a tener lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel durante esa mañana del sábado, día 8 de febrero, el Foro de Innovación Educativa. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el rector del Seminario Menor de Ourense, don Segundo Fernández Movilla? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Y Lois Babarro, que es el director del seminario. Don Lois, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Porque ellos están al frente de la organización, de la coordinación, de todos los entresijos que tienen que ver con este Foro de Innovación Educativa. Y la primera pregunta va por ahí: ¿por qué hoy, por qué esta semana, un foro de innovación educativa, don Lois?
Bueno, casi la pregunta sería, como buen gallego, ¿y por qué no? Evidentemente nosotros desde el seminario hemos vivido una transformación en los últimos años en todos los ámbitos, y empezamos a hacernos preguntas, a replantearnos qué era el sistema educativo, y empezamos a darnos cuenta que la verdadera innovación no está en una pantalla, está en nuestra capacidad para redefinir la lógica de un colegio. ¿Para qué estamos ahí? De ahí nuestro lema: educando en valores, generando actitudes. Creemos que el sistema educativo debe centrarse quizá menos en el estudiante y más en la persona, en forjar a futuros ciudadanos responsables. De ahí las distintas ponencias de este sábado, que van un poco todas en la misma línea, en nuestra capacidad para innovar. El sistema educativo, nosotros lo vivíamos, yo llevo 20 años en el sector, estaba un poco anclado en él, los resultados no son los que queremos, el sistema no funciona, las familias no colaboran, el sistema no va bien. Pero es lo que decimos siempre, repetir 100 veces un problema no lo soluciona. De ahí que el rector aquí presente y yo pues nos decidimos a recorrer sistemas educativos a nivel nacional, y ahí empezó todo. Empezó el EBI, empezó la escuela de oratoria, empezó nuestra obra social y un montón de elementos que hoy dan la identidad al Seminario Menor de Ourense.
El Seminario Menor de Ourense, que está implantado con un sistema EBI, es un sistema de personalización que lo que quiere es tratar de forma integral al alumno, ¿no? Estudiar cuáles son sus aptitudes y cómo educar en valores, ¿no?
Sí, la verdad es que
De la mano de la Fundación Lezama, con el equipo de innovación EBI, hemos implantado este sistema que hace que el alumno sea el centro de todo nuestro trabajo y de todas nuestras tareas de acompañamiento. Al final se trata de acompañar a nuestros alumnos en su crecimiento y hacerlo en todas las dimensiones que lo constituyen como persona: lo intelectual, lo espiritual, lo vocacional y lo humano. Y eso es lo que pretendemos con este sistema. Implantar EBI en Seminario Menor supuso cambiar un poco la cultura de nuestro centro. Ahora somos realmente una comunidad de aprendizaje en la que también los alumnos enseñan a los profesores y en la que este trabajo en equipo hace que seamos eficaces a la hora de ayudar a los niños a resolver sus problemas y sobre todo a satisfacer pues las necesidades que le van surgiendo.
O sea que la innovación educativa no pasa por la tecnología.
No, sin lugar a dudas. Es decir, yo asistí a un congreso en Estados Unidos donde un rector colombiano nos decía una frase muy buena, que era: a mayor nivel de digitalización, mayor necesidad de humanismo. Evidentemente hay un proceso digital a nivel mundial que es innegable. La digitalización es necesaria, sin duda, pero esas herramientas deben ser utilizadas por seres humanos con valores y que las van a utilizar en beneficio de una comunidad. Uh-huh. De ahí la esencia de la educación, y es un poco la vía por la que trabajamos. De ahí pues elementos como la escuela de oratoria, porque consideramos que la comunicación es vital en nuestra vida. Yo lo veo también desde el otro punto de vista. Llevo 20 años en el sector educativo, pero también llevo 11 en el mundo empresarial, y a mí hoy alguien que viene con un currículum y me dice que tiene dos carreras, lo único que me demuestra es que tiene una capacidad de chapar brutal, poco más. Yo necesito personas capaces de empatizar, de trabajar en equipo, de aprender y desaprender, porque el mundo cambia a una velocidad absolutamente brutal. Uh-huh. Por lo tanto, todas estas habilidades deben formar parte de nuestra identidad dentro de los sistemas educativos y hacernos muchas preguntas, que ese es quizá el gran hándicap que hemos vivido en el sistema educativo. Tratábamos de enseñarle respuestas a los niños que no son las que ellos estaban preguntando. Y las respuestas que hoy necesita un adolescente no están en los libros de texto. Debemos dar respuesta a, como nos decía el director de un colegio en Madrid, nos decía, la asignatura más importante para un adolescente es saber quién es y qué quiere ser en la vida. Y las respuestas que le damos a los alumnos no tienen nada que ver con esto.
Y ahora se está trabajando, don Segundo, de una manera estructural con el alumno, de tal manera que contribuya el día de mañana a una sociedad más honesta, a una sociedad más justa. Por eso se educan valores, ¿no? Hay que contribuir a buscar alumnos que son los hombres y las mujeres del futuro y que sean honestos y que participen en una sociedad que sea mucho mejor, ¿no? Atendiendo a lo que, por desgracia, las noticias que estamos viviendo a día de hoy.
Sí, la verdad es que intentamos que todo lo que los niños aprenden en el aula les sirva para dar respuesta a las necesidades que la sociedad tiene en esta situación, en estos días, y que ellos también descubren al observarlo. Ahora vamos a comenzar nuestra formación en aprendizaje servicio, y la verdad es que nos ha ayudado a ver que los niños no son el futuro. También el Papa Francisco lo dice en la Christus Vivit: los niños y los jóvenes son el presente, y ya ellos son capaces de resolver muchas situaciones injustas que hay en esta sociedad. Nosotros intentamos llevarlo a cabo a través de nuestra obra social, y la verdad es que a ellos les ayuda mucho, porque también ahí van descubriendo por dónde caminar en su futuro, pero van viendo que es bueno aprender para ayudar a los que están a su lado.
Bueno, Foro de Innovación Educativa, sábado por la mañana. ¿Quién va a participar? ¿Qué prestigiosos ponentes van a formar parte de este foro?
Los ponentes forman parte de distintas corrientes educativas que encajan un poco en esta filosofía de aprendizaje en valores y en actitudes. Y vamos a tener pues desde a Roser Butler, que es la responsable y la creadora de la red de aprendizaje y servicio, que es una red de trabajo en los colegios con proyectos orientados en beneficio de la comunidad. Después tenemos la suerte también de contar con el Departamento de Innovación del Colegio Santa María la Blanca, que ha sido nombrado por la OCDE como uno de los 50 colegios más innovadores del mundo. Estarán también responsables de innovación del Colegio Padre Piquer, que es el cuarto colegio a nivel nacional en una red que se llama Changemaker, que un poco lo que trata es de hacedores del cambio, por traducirlo un poco literalmente, del cambio educativo, en esta línea. El cambio, pero entendido no en las minudencias a veces que vamos, que parece que el cambio educativo está en cambiar un libro o en el cómo lo presentas, sino el cambio de filosofía educativa. Es decir, vienen redes a nivel nacional que consideramos que son muy interesantes, de ahí el llamamiento a todas las personas interesadas en el sector educativo, porque está muy bien escuchar, y a partir de ahí, pues no todas las filosofías encajan en nuestros centros, cada centro educativo es un mundo, evidentemente, pero a base de escuchar, levantar la cabeza, visitar y ver otros sistemas que funcionan, eso es un poco lo que hacíamos el rector y yo, asistir a algunas clases que cuando nos lo contaban decían, no, esto no puede ser verdad, pero luego asistes a estos centros educativos que hemos visitado y evidentemente es posible, pero es posible cambiando nuestras estructuras y haciendo algo que es muy complejo. Dicen los psicólogos que a partir de los 40 psicológicamente es muy difícil desaprender para volver a aprender. Y el docente vive muy anclado en el, yo llevo 20 años dando clase de la misma manera, no me vais a decir vosotros ahora que las cosas hay que hacerlas de manera distinta. Pues sí, llevamos 20 años diciendo que los resultados no son los que pretendemos y evidentemente habrá que tomar medidas.
Hay que redefinir la escuela.
Hay que redefinir la escuela, hay que redefinir qué es un buen estudiante. Hoy, ¿alguien que tiene la capacidad de chapar 200 folios y ponerlos por escrito? Pues no. Evidentemente el concepto de inteligencia se expande. No negamos la necesidad del conocimiento, evidentemente, pero en el concepto de inteligencia hay que incluir otros parámetros. O sea, hoy alguien que sabe miles de datos es un buen ciudadano, luego no se lleva bien con los vecinos, tiene problemas con la familia, no es capaz de trabajar en equipo, no es capaz de comunicar. Ah, bueno, pero me sé los Reyes Godos de memoria. Pues enhorabuena, muy bien. Eso es lo que te va a sacar de pobre en la vida. El éxito es mucho más que chapar folios y ponerlos por escrito, porque hoy con un teléfono móvil en 3 segundos puedo conseguir 800 millones de datos. Por lo tanto, hay que redefinir el concepto también de buen estudiante. Eres un buen ciudadano, colaboras en nuestra obra social, tienes empatía con tus compañeros, colaboras en tu comunidad, eres una persona proactiva en términos civiles, sociales. Esos parámetros también hay que incluirlos en los parámetros de inteligencia. Más allá del... Bien, me chapo 50 folios y los pongo por escrito.
Así que trabajar en las actitudes, y después insistiendo en ello, en las aptitudes que cada uno tenga, ¿no? Hay unos que tienen unas aptitudes determinadas para las artes plásticas, otros que tienen unas aptitudes determinadas para el mundo de las matemáticas, otros para la comunicación. Ahí está el trabajo del sistema EBI, ¿no? Trabajar personalizado con cada alumno y con la compañía siempre las familias, que yo lo veo cuando estoy en el seminario, sí. El trabajo que se realiza con las familias es absolutamente extraordinario.
El sistema EBI pues se fundamenta también en las inteligencias múltiples y eso nos da muchas pistas para saber pues por dónde camina mejor el alumno y qué es lo que tiene que reforzar en su vida. Y además de estas inteligencias múltiples, tratamos de conocer muchos otros aspectos de nuestros alumnos. Es lo que llamamos perfil de aprendizaje. Es lo que nos ayuda a saber cómo es la persona que tengo delante, qué ayuda necesita de mi parte y qué es lo que hace muy bien y que le motiva. Y las familias, por supuesto, nos dan mucha información sobre el alumno y también comparten con nosotros, pues... cómo es su vida, y eso nos ayuda también a saber acompañar a las familias. Cuando la familia y el niño están, bueno, humanamente estables, ahí se puede empezar a construir. Y esto, pues, es una tarea que en el seminario hacemos todos, los profesores, los formadores, los educadores, y la verdad es que, bueno, estamos consiguiendo resultados bonitos.
¿Quién puede participar y cómo se puede participar en ese foro de innovación educativa?
Pues cualquier persona que tenga una sensibilidad hacia todo el sector educativo, docentes, no docentes, equipos directivos, alumnos que hoy están pues en magisterio y que tienen interés por todo lo que es la educación y las nuevas corrientes educativas, pueden formar parte del foro. Hay un correo electrónico que es info@foroinnovacioneducativa.com y con mandarnos sus datos están inscritos, no tienen ningún coste y son todos más que bienvenidos, por supuesto. La jornada empezará el sábado a las 10 de la mañana y finaliza a las 2.
Pues una maravilla, ¿verdad? Y además formar parte del proyecto del seminario cuando están trabajando. ¿Desde cuándo se puso en marcha el sistema EBI, rector?
Pues este año comenzamos a ser un centro autónomo, EBI, y llevamos 3 años de transformación de un sistema tradicional al sistema EBI.
Ahí están los resultados, ¿no?
Y ahora empezamos a ver los resultados. Empezamos a ver resultados desde el primer día, pero ahora ya estamos disfrutando de este sistema y vemos que, bueno, tanto el equipo docente como los profesores, como los alumnos, ya decimos nosotros, ya hablan EBI, ya hablan de guías de aprendizaje, de perfil de aprendizaje. Es una maravilla.
Pero o sea, tienen numerosísimas actividades, además, en el centro.
Sí, porque la educación no se agota en el currículum. Hay muchas dimensiones que no recoge el currículum, como es normal, no se agota en las asignaturas que se imparten durante el horario lectivo. Por eso hemos visto la oportunidad y vimos la necesidad que tenían los alumnos de desarrollar pues otras aptitudes que ya tenían y de fortalecer pues otros aspectos que tenían más debilitados.
La verdad es que es un placer, ¿eh? Yo que tengo la suerte de estar en la escuela de oratoria allí con ellos, veo que hacen un trabajo extraordinario, el rector, el director, todos los formadores, todos los que forman parte, creando un gran equipo. Los alumnos están felices con todas las disciplinas. Y es un sistema fantástico. Y lo mejor para verlo es participar en este foro de innovación educativa. Han dicho algo muy importante, redefinir la escuela. Buscar y crear formación en los jóvenes para ser el futuro, el presente y el futuro nuestro. Gente honesta, gente justa, un mundo mejor. Y es un placer tener aquí al rector del seminario menor y al director del seminario menor con nosotros. Y como digo, yo que disfruto mucho con la escuela de oratorio, ya ven que dos grandes comunicadores tenemos aquí, así de a gusto, ¿eh? Es que me lo han contado en muy poco tiempo lo que va a ser este foro de innovación educativa, que seguro que llamará mucho la atención, porque las ideas son buenas y entre todos tenemos que formar un mundo mejor. Luis Babarro, un placer.
Muchísimas gracias.
Que sigan esta línea. Estos días son intensos, ¿no?
Seguimos.
Aunque está todo bien preparado, hay que cerrar siempre los flecos.
Sí, los típicos flecos de un evento. Pero bueno, tenemos buen equipo en el cual tú también estás. Por lo tanto, estamos tranquilos porque las cosas, cuando se trabaja, salen bien.
Y el rector, muchas gracias. Qué joven el rector y qué buenas ideas. Así a gusto, ¿eh? Don Segundo, usted sea el sábado el que dé la bienvenida a todo el mundo que llegue aquí a Orense, ¿no?
Pues sí, sí, me han encomendado eso.
Bueno, se quedarán encantados. Seguro que volverán, ¿eh?
Sí, seguro, pero quizás no por mí.
Segundo Fran de Movilla, el rector del Seminario Menor. Un placer este sábado participar en el Foro Innovación Educativa. Les animo a que participen, porque se habla de sensibilidad, se habla de un proyecto en común y se habla de redefinir la escuela, buscando no la innovación educativa basada en la tecnología, sino la innovación educativa basada en un desarrollo integral de las personas y de los jóvenes. 12:47.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Hermanos Pérez del Grupo Mulería.
Burgas Natural Herboristería Naturopatía en Burgas 8.
Estudio Espacios de Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina.
Oren Óptica.
Gasolas Latequín en Cole.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Ferretería Gregoria en Maceda y Sinzo.
Donpa Gestión.
Barriada Miral.
Carnicería Salen Carpena Corneira 3.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas Ocasión.
Compra Oro Santo Domingo Frente Confitería.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia.
Vive el invierno con tu radio.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
roja. COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Ya estamos con el comodín de Venezuela.
Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser, en muchos casos, difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Gesin, especialistas en ofimática y muebles de oficina.
Restaurante Casa de Zafrente Ambulatorio.
NG Neumáticos Ourense y Avalanza.
Jugueterías Crocotois.
Carnicería Cabeza de Vaca, Carretera de Piñor 10.
Cafeterías Becker.
Academia de Peluquería y Estética, Lito Sean, el Centro Estudio.
Panadería Tito Pan y Empanadas Artesanas.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castador.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Restaurante Miguel González en Opereira de Aguiar.
Floristería Jomacos.
Congelados a línea.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderrasa.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Vive el invierno con tu radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 6 personas por un delito contra la salud pública tras la incautación de 60 dosis de cocaína, 7 dosis de heroína y 43 pastillas de metadona. Los detenidos utilizaban un narcopiso en el barrio de San Francisco, en la ciudad de Ourense. Según informó la comisaría provincial, la denominada Operación Resaca comenzó a principios del año 2019 cuando se constató que diversas personas se trasladaban a un narcopiso para adquirir sustancias estupefacientes para su consumo, principalmente heroína. Ya la semana pasada los agentes vigilaban la zona y observaron a 2 varones salir del domicilio y subirse a un vehículo. Poco después salió otra pareja y se introdujo en la parte de atrás del mismo coche. La policía procedió a su identificación y localizaron entre sus ropas y pertenencias 43 envoltorios de medicamentos, 3 de ellos de metadona, 4 envoltorios de plástico que contenían heroína y una bolsita de plástico con más de 14 gramos de cocaína. Los agentes procedieron a la detención de los 4 ocupantes del vehículo: un hombre de 50 años de Asturias, otro varón de 48 años de Ourense y un tercer hombre de 46 años de Suiza y una mujer de 46 años natural de Brasil. Todos tienen antecedentes policiales, pero 2 días después agentes de la policía registraban el narcopiso e intervenían un total de 210 euros, 3 papelinas de heroína y una papelina de cocaína, mientras procedían a la detención de la pareja inquilina de la vivienda por un delito contra la salud pública. Se trata de una pareja de Berín de 51 y 52 años, respectivamente, con antecedentes policiales. Disfrutamos del sol en esta jornada donde las máximas serán primaverales. Alcanzaremos 19 en Obarco, 20 en Berín, 21 grados en la capital de las Burgas. Siguen las dudas con la peatonalización a medias de la calle Concordia, una arteria principal de la ciudad de Ourense, y ya se han registrado las primeras multas de los conductores que circulaban por esa zona. Acaba de presentar Xantar, el Salón Internacional de Gastronomía y Turismo. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues se celebrará Xantar este año su 21ª edición y se centrará en la gastronomía y el reto demográfico y el turismo y el territorio. Xantar abrirá sus puertas el miércoles en Expo Ourense y durante 5 días convertirá a esta ciudad en referente del turismo enogastronómico, reuniendo a 298 expositores de 9 países. Esta mañana tuvo lugar la presentación del certamen en las instalaciones del recinto ferial obrensano y el presidente ejecutivo de Expo Ourense y teniente de alcalde de la ciudad, Jorge Pumar, explicaba que esta edición de Xantar va a servir además para la promoción internacional de la Ribeira Sacra.
Gastronomía y reto demográfico, turismo y territorio serán los binomios sobre los que gire esta edición, poniendo el foco en el papel que juega el turismo enogastronómico a la hora de dinamizar y fijar población. Otra de las grandes novedades este año será el protagonismo de la Ribeira Sacra. Xantar quiere contribuir a la promoción internacional de este destino candidato a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Una candidatura que esperamos se convierta en realidad en el año 2021.
Entre las novedades que presentará la edición de este año de Xantar, destaca la celebración del Campeonato Gallego de Tiraje de Cerveza, un curso de iniciación a la cata de vinos y también los Wine Talks. A esto se refirió la directora de Xantar y directora adjunta de Espourense, Emma González.
Estos son pues unhas conferencias que falarán e abordarán precisamente como o sector do viño en provincias como a nosa e en Galicia en xeral pode contribuir pois a dinamización do territorio, e de feito así o está facendo. E temos que dicir que estas que se fan en colaboración co Instituto Galego do Viño e co apoio da Deputación Provincial de Ourense, e están tendo unha aceptación moi importante no público, non?
Xantar reunirá este año a chefs de 6 países que impartirán los talleres de cocina en directo del 15º Encuentro Internacional de Gastronomía Saludable y Sostenible, que ofrecerá al público más de 150 experiencias. Y los que lo deseen podrán degustar los menús que van a ofrecer los 15 restaurantes que estarán presentes en el recinto de Expo Ourense. Serán 22 menús con precios comprendidos entre los 15 y los 35 euros.
En avión, hoy se sigue hablando de la muerte de un joven de 21 años este fin de semana tras caer de un muro a 200 metros de su casa. Todo apunta a un fatídico accidente que hizo que el joven cayese el muro, quedando atrapado en un regato. En las comarcas de Alim y Monterrey hoy se habla de Entroido y del paritorio, y es que el paritorio del Hospital de Verín reabre sus puertas para continuar una actividad que cesó a principios de diciembre. La decisión de cerrar creó un fuerte malestar social y se sucedieron las manifestaciones y protestas, así como un encierro en el propio hospital. Las instalaciones cuentan ahora con 2 pediatras para cubrir las plazas que requiere este servicio sanitario. En la comarca de Alimia comenzó el carnaval, el tradicional petardazo en la Plaza Carlos Casares, y el domingo fareleiro abrieron el ciclo del Entroido más grande de Galicia, con un domingo además repleto de personas en la comarca de Alimia. Y en Boborás, la madre del joven asesinado en el caso Esmorga pide cárcel para los condenados. La audiencia convoca una comparecencia esta semana para decidir si continúan en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme o bien ingresan en la cárcel, tal como ha pedido la madre de la víctima. El joven de 22 años murió en diciembre de 2014 tras una noche de juerga, tras propinarle una paliza y arrojarlo vivo al canal del río Viñao en el municipio de Boborás, lo que provocó que fuese arrastrado por la corriente y falleciese en el agua. Mientras, la estación de autobuses del barrio de Opino tiene los días contados. El gobierno autonómico ya tiene en marcha el proceso para reconvertir los actuales terrenos de la estación Obrensan en una residencia para personas mayores. Será pública y de la Fundación Amancio Ortega. Contará con 120 plazas públicas y 110 puestos de trabajo va a generar, y además contará con un equipamiento de vanguardia y con servicios innovadores como las unidades psicogeriátricas especializadas en el abordaje del Alzheimer y además de otras demencias. Una jornada en la que cientos de valdeorreses salieron a las calles de Arrúa para reclamar la construcción de un nuevo centro de salud. La protesta fue convocada por la Plataforma por la Sanidad Pública de Valdeorras y reunió a arrueses, pero también a vecinos de los ayuntamientos próximos de Obarco, Vilamartín y Petín. Y mientras, un protocolo de colaboración firmado por Sergas, Diputación y Ayuntamiento regula la construcción del nuevo centro de salud en Arrúa. El documento asigna al ayuntamiento la realización de los trámites de la parcela donde se levantará el centro de salud. La Diputación ejecutará las infraestructuras y el Sergas correrá con los trámites y las obras de construcción del nuevo ambulatorio. 12:57.
¡Oh, por fin! ¡Hola! ¡Soy el genio de la lámpara!
¿Tú? Los genios de las lámparas son los de Lúcete.
¿Cómo?
Y ahora te ordeno que te pires, que me voy al remate final. ¡Ven a Lúcete y aprovecha los geniales precios en el remate final de rebajas con hasta el 60% de descuento! ¡Sí! ¡Hasta el 60% de descuento! ¡Corre! ¡Solo en el número 1 en iluminación! ¡Lúcete!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
O venre 7 de febrero, xornada de portas abertas do Colexio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas.
Para educación infantil e primaria.
E para secundaria bacharelato, venres 14 de febreiro pola tarde.
Podes inscribirte en carmelitasourense.com.
Colexio Carmelitas, con aulas de pantalla, cañón, ensino infantil en 3 idiomas.
28 actividades extraescolares.
Atención matinal, psicomotricidade.
En Pena Trevinca 2.
En Toyota Ourense presentamos una oportunidad excepcional para llevarte el nuevo Toyota Camry.
Porque ahora tienes descuentos de 8.000 euros para unidades en stock.
Sin letra pequeña, sin asteriscos, sin astas y sin trucos. Y págalo como prefieras, contado o financiado.
8.000 euros de descuentos en el nuevo Toyota Camry.
Pruébalo en Toyota Ourense, Polígono de Barreiros.
Abiertos de 9 a 9 y sábados hasta las 2.
Y recuerda, solo hasta fin de existencias.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga Escáner Ourense, nueva resonancia magnética digital de última generación, con sistema anticlaustrofobia, imágenes e iluminación relajantes y mayor amplitud y comodidad para el paciente. Elige Cosaga Escáner Ourense, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-21-2987 y cosaga.com.
Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.